Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tres y cinco, dos y cinco en las Islas Canarias. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Estás en la noche y suena el Crush de The Primitives. Esta noche estamos decididos a que nos cuentes anécdotas tuyas del carnet de conducir, de cuando ibas a autoescuela, de cuando te examinaste, del teórico, del práctico, de cuando ibas en carretera, de cuando aparcabas marcha atrás tan dificultosamente como Belén Ródenas. Cualquiera de esas cosas, cosas personales que te hayan pasado a ti o que conozcas de gente, cosas divertidas, anécdotas curiosas, queremos conocerlas esta noche y ya nos están escribiendo llamando, Belén.
Claro que sí, yo creo que además el carnet de conducir, fíjate, el Artaun da para mucho,
sí,
da mucho, mucho juego. Y además, fíjate, no me había dado cuenta, pero hemos elegido la canción de Crash de los Primitives, sí, que está como que viene muy...
Bastante bien, sí.
Sí, viene bastante bien. Mira, José Eugenio nos dice, aprobé los dos a la primera, ¿eh? Esto es suerte y bueno, y que se te da bien conducir.
Claro.
En el práctico, la compañera que iba adelante suspendió de repente y me cogió de sorpresa. ¿Qué nervios? Bueno, yo creo que en mi vida he pasado tantos nervios como cuando me examiné el carnet de conducir.
No me extraña.
No, pero es que ni en selectividad, ni en la carrera, yo creo que, vamos, a mí me temblaban las piernas.
Sí.
Carlos nos dice, ni el método español aprobaría en comparación a otros sistemas. Se me atraviesa pagar el de mi hija. Debería ser similar a obtener una licencia de arma, tasas y examen. En fin, hombre, la gente tiene que tener un poquito de noción porque si no luego pasa
está
lo que pasa
claro.
En carretera.
Está claro.
Y mira, Ana Sansierra dice, justo cuando con 20 años me iba a sacar el carnet de conducir, vaya, me diagnosticaron un tumor en la cabeza y me avisaron de que nunca podría conducir.
Vaya.
Con los años me doy cuenta de que me he quitado muchos problemas,
sí,
al no poder conducir. Todo tiene su parte buena. Pues estoy completamente
de
acuerdo.
Yo lo pienso muchas veces. Hay veces, y a mí me gusta conducir, pero hay veces que pienso, si no supiera conducir, posiblemente sería un poco más feliz.
Pues sí, esto me pasa a mí, que yo me saqué el carnet, no sé para qué, porque no he vuelto a coger el coche en mi vida, porque me da un pánico horrible. Y mira, y lo que dice Ana, estos disgustos que nos quitamos de encima. Y termino con Hernán Lascano. Dice, bueno, a mí sí que me costó la primera anécdota, es muy triste, pero la segunda vez que me presenté fue una pasada. Mi profe era un cachondo y siempre estaba con las bromas y echándole piropos a las chicas. Pero de broma en broma me enseñó a conducir muy bien. Saludos a todos. Mira, pues yo aquí... El Artaun, quiero hacer un pequeño homenaje a todos los profesores buenos de autoescuela,
sí,
porque es súper importante,
sí,
súper importante que te enseñe a conducir bien. El mío era muy bueno, pero la alumna era un poco lerda, ¿eh? Que era yo, y claro, de donde no hay no se puede sacar.
Bueno, pero tienes otras virtudes que no nos da tiempo a relatar.
Claro, gracias por subirme a la moral. Bueno, ya sabes, si tú nos quieres contar tus anécdotas de cuando te sacaste el carnet de conducir, ya sabes que en las redes sociales nos vas a encontrar como La Noche de COPE en el correo, que también nos puedes escribir para contárnoslo, lanoche@cope.es, o llamarnos al teléfono gratuito 900 150-60-06.
Si vives un poco pegado a la información de la actualidad, seguramente sepas que desde el miércoles y hasta este próximo domingo, en la danesa ciudad de Copenhague, está teniendo lugar una reunión del Club Bilderberg. Seguro que has oído hablar de Bilderberg. Hay quien cree a pies juntillas que en Bilderberg se está decidiendo los designios futuros o del próximo año en el mundo, que son un club de gente malvada, aviesa, que lo que quiere hacer es empobrecernos a todos y que ellos sean más ricos. Hay quien piensa prácticamente que son como ovnis o como extraterrestres, que no existen y que todo es un invento de algunos escritores o de la prensa. En definitiva, lo mejor en estos casos, para resolver estas dudas, es traer a quienes conocen mejor los fenómenos, y en este caso el fenómeno lo conoce muy pero que muy bien Cristina Martín, escritora española, autora del Club Bilderberg, Los Amos del Mundo, editado en Arcopress, y también de Perdidos, los planes secretos del Club Bilderberg en Martínez Roca. Ella es periodista de investigación y escritora, y además la tenemos este año también, porque la temporada pasada nos visitó con nosotros en el estudio. Cristina, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Lardón.
Un placer tenerte aquí.
El placer es mío, volver a este estudio, que ya es tan familiar, que ya es como una habitación de casa.
Bueno, pues ya sabes que siempre lo tienes abierto para cuando quieras. Cristina, yo no sé si he exagerado, posiblemente exagerado, ¿no? Porque a veces, poniendo ejemplos muy extremos, la gente entiende mejor. Pero sí que hay esa especie de sensación, desde que se conoce desde hace unos años más en profundidad, o por lo menos el nombre suena más del Club Bilderberg, quienes hay, quienes creen a pies juntillas que son el demonio, y quienes piensan que, bueno, pues poco menos que es imaginación de algunas personas que, como tú, tienen que comer de algo y os estáis inventando una historia en cualquier reunión de financieros, de gente importante. Hay algo de esto, ¿no?
Bueno, ya dijo Larra, el gran periodista español, que sí, escribir en España es llorar. Con lo cual te digo que realmente mi trabajo más bien me cuesta el dinero que reportarme
sin
beneficios.
Duda, sin duda,
¿no?
Es una broma.
Exactamente, así la he tomado. Esto es bastante duro, es realmente muy vocacional.
Sí.
Pensar que realmente el periodismo está sirviendo a la ciudadanía, que somos intermediarios entre el poder y el ciudadano, que tenemos que informarlos, y el poder hoy está en manos de Bilderberg y de otras sociedades satélites a ella. Así que ahí es donde estamos desde hace 10 años investigando a este club, que, como bien dice, hay mucha gente que piensa que es conspiranoia,
sí,
pero que el periodismo de investigación sirve exactamente para eso, para finalmente confirmar si es realidad o es una ficción. Y desgraciadamente esto es muchísimo más real de lo que algunos creen.
Es tan realidad que en la reunión de este año, y por citar algunos, tenemos a varios españoles, como suele ser habitual. Uh-huh. A Juan Luis Cebrián, el factotum del Grupo Prisa, no hace falta descubrirle aquí, que es un habitual, de yo creo que prácticamente desde hace muchos años, de todas y cada una de las ediciones. Tenemos a José María Margallo, ministro del gobierno de Mariano Rajoy.
De Exteriores y Cooperación.
Eso es. Tenemos al señor Nin, de CaixaBank. Uh-huh. Y tenemos a la reina Sofía, la mujer del rey Juan Carlos, también, uh-huh, en la representación, digamos, de la delegación española, que al menos forma parte de esto. Luego, no estamos hablando de que hay unos señores, no se sabe quiénes, que están reunidos. Estos están en Copenhague en estos momentos, reuniéndose y decidiendo qué tipo de cosas. Porque en las agendas de gente tan importante, ¿de qué hablan?
Pues hablan desde hace 60 años del modelo de mundo que a ellos les parece que es el apropiado, un modelo donde manda el dinero y a través de la economía, pues a la economía se superitan las leyes laborales, las leyes sociales, las leyes ambientales. Ese es el fin realmente, ese es el trabajo que hace Bilderberg. Y lo hemos tenido muy claro y muy delante de nuestros ojos a raíz de la inauguración de la primera crisis global, como uh-huh, yo la llamo en mi libro. Bueno, es un ataque realmente. Ha sido un ataque a los países, primero, de lo que denomino el Eurosur.
Sí.
Fue un ataque principalmente
Grecia,
Italia,
España.
Italia, Grecia fue rescatada. Uh-huh. Eso era todo un símbolo de esta guerra.
Sí.
Hay que cambiar un poco el concepto, Lardón, porque nosotros entendemos las guerras a la manera, digamos, clásica, ¿no?
A la manera americana, ¿no? Llegar a Afganistán o a Irak, desembarcar y pa'lante, ¿no?
Exactamente, lo que han sido la Primera y la Segunda Guerra Mundial y lo que son todas estas guerras que tiene distribuidas el Imperio Bilderberg en todo el planeta. Y hay otro tipo de guerras, hay otro tipo de ataques a los países. Está el bloqueo.
Las de corbata, ¿no?
Las de corbata, las que se hacen, las que se planifican en despachos de mármol, en rascacielos, y después se ejecutan. Hay una cabeza pensante y esas son las que yo he estado persiguiendo para finalmente acabar concluyendo que esta crisis ha sido una crisis planificada para quedarse con las soberanías nacionales, transferirlas al supraestado europeo, que al mismo tiempo está en manos de otro supraestado que es el Imperio Bilderberg. Es una red de personas que están organizando y que colocan en puestos estratégicos para que esa idea que tienen del mundo se convierta en legislación parlamentaria y sea aprobada por los parlamentos nacionales y por el Parlamento Europeo.
Tú que esta tesis la mantienes y es la tesis central, ¿no?, de Perdidos, de los planes secretos del Club Bilderberg, editado Martínez Roca, y que también hablabas de ellos, ¿no?, del Club Bilderberg en Los Amos del Mundo, en Arcopress. Cuando tú escribes sobre ello, te sientas, me imagino que lógicamente, después de una ardua tarea de investigación, pero Cristina, ¿en tu casa te sientas con la suficiente tranquilidad frente al ordenador para escribir lo que tú crees que está pasando, lo que tú has conocido que está pasando, cuáles son sus intenciones, quiénes son estos señores? ¿O dices, es que me voy a poner a escribir sobre gente tan importante que si montan guerras para hundir un país o para que se pierda la soberanía del mismo, qué no podrían hacer con Cristina Martín, ¿no?
Bueno, es que exactamente, Cristina Martín Jiménez trabaja precisamente para informar, y es una pregunta que me hace en muchas ocasiones cuando doy conferencias y cuando hago entrevistas. ¿Tienen miedo? Y yo digo, bueno, es que el miedo es un lujo que un periodista no se puede permitir. Si tuviésemos miedo, no estaríamos delante de un micrófono, no estaríamos escribiendo libros y no estaríamos en guerras o estaríamos en otros puntos del planeta informando. Mm. Es una profesión vocacional y, oye, si tuviese miedo no hubiese estudiado periodismo.
Está claro. Hemos hablado del señor Nin, hemos hablado del señor Cebrián, hemos hablado del señor Margallo y hemos hablado de la reina Sofía. Claro, los tres primeros, al fin y al cabo, bueno, son de van y vienen, ¿no? Uno puede estar un día en CaixaBank o no, uno puede estar en Prisa o no, uno puede ser ministro de Asuntos Exteriores ocasionalmente mientras Mariano Rajoy confíe en él o no, pero la reina de España es en sí misma parte de una institución, iba a decir una institución en sí misma, pero bueno, por el tiempo que lleva y por cómo nos hemos otorgado el año 78 a los españoles la Constitución. Claro, estás hablando de que allí se tejen los designios positivos para ellos, supongo, o para quienes sean, y negativos para muchos de nosotros en estas reuniones, que pinta una señora como la reina Sofía, que pertenece a una institución como la monarquía española, allí, que va un poco a enterarse de lo que hay, a participar de esto, a parar los pies en la medida de lo posible y defender los intereses de su país. Entiendo que muchos oyentes estarán haciendo esta pregunta.
Muchos oyentes se la hacen, muchos oyentes me preguntan también, me llegan al blog ese tipo de preguntas. Estás haciendo, Lartaun, las preguntas claves, las que se hace todo el mundo. ¿Qué pinta la reina Sofía en este cónclave de poder? Y te cuento que no es la única miembro de la aristocracia y la realeza europea que asiste a Bilderberg. Mm. Tenemos a la reina, bueno, ya abdicó en su hijo, en Guillermo, tenemos a la reina Beatriz de Holanda.
Holanda.
Que es hija de el Relaciones Públicas del Club Bilderberg.
Posiblemente las monarquías holandesas y británicas son las más poderosas en ese sentido.
Sí, sí, así es. En Bilderberg son las dos más fuertes y más poderosas. De hecho, este año tenemos a Bilderberg a los ojos de la reina, a los ojos y los oídos de la reina, que es su jefe de los servicios secretos.
Sí.
Y va a estar informándole de la misma manera que nuestra reina informará al rey Juan Carlos. Te das cuenta de que también está la monarquía belga, de uh-huh. que están todos implicados en este modelo de mundo, que es el que quieren desarrollar. Y al final, pues descubres, entiendes, que por mucho que te choque que la reina esté ahí, la reina pertenece al poder.
Al, o sea, suprapoder.
Al suprapoder. Entonces el poder, si quiere seguir manteniéndolo, tiene que estar aliado con el poder.
Una cosa, solemos conocer, o se suele conocer de un año para otro, normalmente, o los que investigáis y los que tenéis la posibilidad de tener contactos y de tener incluso a veces gente infiltrada allí o gente que os da información, se suele conocer, si no la agenda previamente, por lo menos sí los temas que se han ido tratando. Respecto a esta reunión que está teniendo ya lugar en Copenhague, ¿sabemos por dónde van a ir los tiros? ¿Sabemos qué puntos clave van a tratar? Ya no, evidentemente, hacia dónde van a decidir, porque eso tendrá que ocurrir pues una vez que eso, que sepamos o que llegue o que os llegue a los que sabéis la información de lo que ha ocurrido en los debates y en las reuniones. Pero como agenda previa, ¿tienes una idea de por dónde van los tiros esta vez en Copenhague 2014?
Bueno, pues precisamente soy la primera, la periodista a nivel mundial que dio la primicia mundial a través de mi blog el uh-huh. lunes, de la agenda de temas que se iban a tratar y de la lista de invitados que están aquí, sí, aquí en Dinamarca ya este año. Y si quieres repasamos un poquito.
Sí, me parece muy interesante.
Mira, pues en su agenda este año llevan es la recuperación de la economía sostenible. ¿Quién va a pagar por la demografía? Ahí Rockefeller tiene mucho que hablar porque él es un firme defensor del control de la demografía.
Lo ha sido siempre.
Desde la Fundación Rockefeller ha realizado diferentes discursos en la ONU. En el año 94 estuvo hablando de que el principal problema de la economía es que había superpoblación. Bueno, eso es bastante discutible. Yo he estado hablando con sociólogos y me cuentan que realmente hay un problema demográfico.
Quizás para mantener su nivel de vida, el del señor Rockefeller, tantas personas a su nivel de vida sí sea un problema, pero para sobrevivir, para vivir dignamente, no lo creo, ¿no?
Bueno, digamos que en su visión sobran esclavos en su imperio. Uh-huh. A él le sobran, o sea, él tiene contabilizadas las personas que necesita para que trabajen para él, para ese modelo, ese sistema de mundo, y le sobran, y lo dice así con que chasquee los dedos
prácticamente, por hacer una imagen, ¿no?, un poco gráfica, el señor Rockefeller respecto a la demografía mundial, casi los demás dicen el clásico si buena o no.
Hombre, claro, él es el jefe. Él es el jefe y sus subordinados, entre ellos Henry Kissinger, acatan las reglas y las normas y los mandatos del jefe.
Me he sentado contigo con la sana intención de no pronunciar ni escuchar uno de los nombres más nefastos del siglo XX, como es Henry Kissinger. Pero claro, hablando del Club Bilderberg,
qué horror,
es obligatorio.
Lartán. Es que se me ponen los vellos de
punta.
No, un horror. Que ha hecho este hombre...
Hace dos semanas lo dije en Antena, no sé, es que estamos hablando, no venía a cuento, pero yo solté lo de Kissinger, porque claro, es que cada vez que pienso me sale la imagen de Kissinger, se me ponen los pelos como escarpas.
Pues
está en Dinamarca. Lo que te acaba de pasar ahora mismo.
Está en Dinamarca.
Hombre, por supuesto, como siempre.
Hombre, pues él es el autor del Plan Cóndor,
sí.
Que es el que puso a los dictadores que han estado torturando a muchísimas personas y que le han... partido la vida por la mitad a muchísimas personas en Argentina, en Chile, en Bolivia. Es Premio Nobel de la Paz,
sí,
del
sí.
año 73.
Bueno, es que el Premio Nobel de la Paz tiene casi más gente que se ha dedicado a hacer el mal que gente que se ha dedicado a hacer el bien.
Ahí vamos, porque por ejemplo tenemos a Obama, que para mí, yo lo defino como el troyano o el caballo de Troya de Bilderberg, que nos lo vendieron como un príncipe de la paz, que al poco tiempo de ser investido presidente ya se lo otorgaron, y que tiene el cinismo, es el único personaje que en la historia de los premios Nobel de la Paz ha defendido en su discurso la guerra justa. ¿Sabes? He estado investigando de dónde viene este término.
Uh-huh.
Y me lo he encontrado en la Torá judía.
Sí.
Me lo he encontrado en el Antiguo Testamento. ¿Y qué quiere decir en el antiguo, que en qué contexto? Dice que solamente Dios, Yahvé, hace las guerras justas.
Sí.
¿Cuál es, qué conclusión sacamos? Que estas personas que se creen dioses para hacer y deshacer, para provocar guerras, para poner y quitar presidentes, para generar el horror de América Latina, realmente es algo abominable. Y estuve hablando con Rigoberta Menchú,
sí.
también Premio Nobel de la Paz, le estuve preguntando, y me dijo que había denunciado a Kissinger. Que lo había denunciado, que tenía toda la documentación, que tenía todas las pruebas de que era el cerebro del Plan Cóndor y que las había llevado el juzgado.
Pues mira, me alegro que me digas que Rigoberta Menchú hace algo más en su vida que falsificar su currículum, que es lo que hizo para conseguir el Premio Nobel de la Paz, que por eso dio Yasser Arafat y tantos otros Premios Nobel de la Paz a los que yo
y
creo
tantos.
Que no hay que dar tanta importancia. Si te parece, seguimos un poco con la agenda
de
la reunión.
Venga, mira, pues hoy están hablando de ti y de mí, de nuestra privacidad.
Sí.
¿Vale? Si es posible,
¿Qué les importará lo que hagamos tú y yo?
Pues les importa mucho.
Vaya.
Vaya tela, yo no sabía, pero es que son horribles. O sea, lo quieren saber todo. ¿Qué compramos? ¿Qué pensamos? ¿Quiénes son nuestros amigos? ¿A dónde vamos?
No nos sorprende, de todas formas, ¿verdad?
No nos sorprende porque, claro, cuando saltó el escándalo de Snowden, pues recuerdas a este Obama, este príncipe de la paz, diciendo, no se puede tener 100% seguridad y 100% privacidad.
Uh-huh.
¿Vale? O sea, con la excusa de la seguridad... con la excusa de la crisis.
Desde el 11S
Desde el 11S hay que atacar a todo el mundo, hay que pelearse con todo el mundo, con los islámicos, con Libia, con Siria, con Afganistán, con Ucrania, con todo el mundo. Están en guerra. O sea, esta agenda realmente, y las personas que asisten este año al Club Bilderberg, es un poco espeluznante en el sentido de que es una agenda muy, muy de guerra, muy, muy bélica. Van a hablar del panorama político y económico de China. Ya están poniendo a la opinión pública estadounidense a favor de atacar China.
Sí.
Se buscan cualquier excusa. Islamistas en China. Pues claro.
Pues que tengan cuidado.
Pues lo que tenga, lo que que tenga que haber. Y tenemos para esto, pues tenemos al director general de la Organización por la Prohibición de las Armas Químicas. ¿Recuerdas lo que pasó en Ucrania? ¿Recuerdas cómo la diplomacia rusa paró un ataque mucho más fuerte? Porque la excusa era que es que tenían armas químicas que estaban contra los derechos humanos, según Estados Unidos. Y dijo Rusia, bueno, espera, que vamos a intentar y tal. Pues vámonos a Ucrania. ¿Estos rusos quiénes son para nuestros planes mundiales? Y ahora van hacia China. Y Europa, otro de los temas que van a hablar, que es lo próximo para Europa, pues van a estar analizando qué han conseguido con esta crisis, cómo nos han robado la soberanía y las libertades, cómo han atentado contra nuestra Constitución y van a hablar del próximo gran proyecto, que es ese Tratado Transatlántico de Libre Comercio e Inversiones, que también se están reuniendo en secreto. O sea, es que es escandaloso. Nos están vendiendo que son defensores de la democracia, que son premios Nobel de la paz, y después se reúnen en secreto, sin contar con nosotros, con el pueblo. No les importamos en absoluto para su objetivo final, que es ese gobierno mundial que al final acabará solucionándolo todo, ¿no? Como te lo venden, como siempre te lo venden de esa manera que te lo venden.
¿Te está llamando la atención de las cosas que está contando Cristina Martín? ¿Te parece que tienen o que pueden tener sentido? ¿O por el contrario te está pareciendo una persona que está hablando en unos términos que nunca te hubieras imaginado y que no sabes muy bien realmente qué es lo que hay detrás de esto? Yo lo recomendé el año pasado y lo sigo recomendando. Es muy pertinente. El libro de Cristina Martín Jiménez se llama ¿Quién maneja los hilos del poder? Perdidos. Los planes secretos del Club Bilderberg, y está editado por Martínez Roca. Y además la podéis seguir en su blog. ¿Cuál es tu blog, Cristina? Que nunca lo recuerdo.
CristinaMartinJiménez.com.
CristinaMartinJiménez.com. Cristina, muchísimas gracias por hablar tan claro, por hablar tan claro y por darnos un avance de lo que otra vez este año, en esta ocasión en Copenhague, tiene lugar en lo que, bueno, pues se ha dado a llamar como la reunión o de las reuniones más importantes que hay a estas esferas, a estos niveles de esferas en el mundo, y del que gracias a gente como tú, en España y de otros, en otros países, pues tenemos información sobre ellos. Toda información será poca si conseguimos que sus objetivos por lo menos sean fiscalizados por investigadores como tú, por periodistas y por escritores. Cristina, mil gracias como siempre por estar con nosotros aquí en la noche de COPE.
Mil gracias a vosotros por invitarme, es un placer estar con vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.
Y nos vamos al cine. Cruz Delgado Sánchez, Jerónimo José Martín y Juan Orellana, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal estáis, chicos?
Pues muy bien.
Bien, teniendo en cuenta las películas de esta semana, bien.
Sí. Bueno, hay de todo.
Otros 10 estrenos, están que lo tiran. Ya podía la cantidad unirse también un poco a la calidad. Vamos con el primero. Al filo del mañana.
No soy un soldado.
Eres un arma. Van a conquistar el resto del mundo, a menos que tú lo evites.
No estamos preparados para lo que hay ahí fuera.
¿Cuántas veces hemos estado aquí? ¿Qué me ocultas?
Bueno, pues empezamos con la película palomitera de la semana.
Ah, sí.
Una película que protagoniza Tom Cruise, que es una adaptación de, antes nos ha explicado Jero, se llama Novela Ligera, de un japonés. Que vuelve a la historia, que bueno, que es que se está prácticamente todas las semanas se estrena una película futurista bastante inquietante. En este caso son unos
distopías
que alienígenas que son como una especie de pulpos histéricos.
¿Pulpos histéricos?
Sí, unos pulpos compulsivos que tienen ya controlado toda Europa, entonces desde fuera de Europa, la verdad es que es una especie como de remedo de la Segunda Guerra Mundial, porque en Normandía van a desembarcar las tropas, luego está el frente oriental con China y Rusia, para ver si logramos liberarnos de estos seres, ¿no? Entonces hay un oficial cobarde y cara dura, que es Tom Cruise, que se marea con la sangre y que le dan miedo los tiros, y que, bueno, pues está como en el departamento de publicidad de este ejército multinacional, y un día pues le dicen que se va al frente, ¿no? Bueno, intenta evitarlo a toda costa, le mandan a patadas como desertor porque se pone chulo, y desembarca, y bueno, lo tiran desde un avión, ¿no? Y yo creo que a los 5 minutos de empezar la batalla muere. Y se despierta. y vemos que estamos al comienzo, como la película aquella del día de la marmota.
Sí,
igual.
Sí, sí.
Atrapado en el tiempo.
Eso sí. es Starship Troopers y mezclado con Atrapado en el tiempo. Es eso. O sea,
bueno, entonces, como siempre vuelve al mismo día, va aprendiendo las estrategias para defenderse de estos chicos.
Ah, bueno.
Como ya sabe, ahora me ataca por la derecha.
No, por ejemplo, hay una vez que la atropella un camión, entonces sí. Vuelve a empezar otra vez.
Tiene golpes de humor bastante buenos.
Mientras no aprenda a tocar el piano como Bill Murray todo el rato.
Sí, es verdad, que aprende.
La película es entretenida, muy espectacular, da lo que promete, o sea, no supone ningún avance especial en este tipo de género, pero la película funciona.
Está muy bien.
Está además, Emily Blunt de chica dura, está también de cuero, aunque sí, bueno, aquí sí, más que cuero van en unos uniformes
metalizados
impresionantes.
Sí. Sí. Una guerrera, por además es exoesqueletos que se llaman.
Sí, exoesqueletos. Oye, ¿y os ha gustado o no?
Sí, está bastante bien.
Lo
sí.
más divertido es ver cómo aprende a usar el exoesqueleto este Tom Cruise, ¿no? Que no sabe ni dónde están los botones y que ya. aprende
cómo puede.
Hay
que recargar
puede,
¿no? y tal. Está bien, o sea, es una buena película, es entretenida. La ha dirigido Doug Liman, que es el que hizo el caso Urne, la primera. Y luego, Señor y Señora
Smith.
Que es histórica, porque ya sabes que en esa película se conocieron Brad Pitt
y
Angelina Jolie, que protagoniza
la siguiente película.
Brangelina en Maléfica.
Al cumplir 16 años, caerá en un sueño profundo como la muerte.
No tengas miedo.
No tengo miedo.
Pues sal de una vez.
Entonces tendrás miedo tú.
A ver, aquí a mí me asalta una duda importante. ¿Para mi hija de 5 años sí o no?
Uf, no se sabe, no contesta.
Bueno. Está en el borde. Está en el lugar.
A ver, yo creo que siendo poco, hija de quien es,
sí, claro.
Ya no se asusta de nada.
Son 5 años de Bilbao, ¿eh? Eso que no son
entonces ahí es distinto. De hecho, hay una secuencia aquí, ¿sabes?
Sí. ¿Que sale de Bilbao?
No, sale la hija de la hija real de Angelina Jolie.
¿Ah,
sí? Y no sabíamos, nos han contado que...
Una de las de Benetton.
Una de las biológicas. Ah. Y dice que tuvo que salir ella, no por nada, sino porque las niñas actrices... que le sacaban les daba miedo a Maléfica, entonces ella no, la niña
como sabía que era mamá, ¿no?
Claro,
como sabía
que era mamá,
no estamos diciendo lo que es, aunque yo creo que todo el mundo lo sabe, ¿no?
Bueno,
es
Maléfica, ¿no? Sí, sí, hombre.
Una revisitación oscura y posmoderna a la Cenicienta.
No,
la
Bella Durmiente, perdón,
la Bella Durmiente.
Anda que si se pone a explicar él solo, ¿eh?
Bueno, pero es el mundo este Disney. Ya,
arréglalo ahora.
Vas a discutir tú con mi hija si es lo mismo de la Cenicienta que la Bella Durmiente, pues anda.
La duda que hay es esa, porque es una película, es una recreación apabullante, pero es lo mejor, porque es la primera película de Robert Stromberg, que tiene 2 Oscar como director artístico, fíjate de qué películas, de Avatar. Y de Alicia en el País de la Maravilla de Tim Burton. Te puedes imaginar la recreación que ha hecho. Es un experto en efectos digitales. Es bestial, es la historia positiva de ella. Ella es un hada que vive en un reino mágico que se
explican por qué Maléfica es Maléfica.
Claro, eso es lo que explica.
Entonces sufre una decepción amorosa y una traición de los humanos, del reino humano que hay al lado. Entonces se vuelve malota, pero tiene un fondo bueno que va a aplicar a pesar de la maldición que lanza Aurora, como en la historia de
Es una precuela a la Bella Durmiente.
Digamos que ella es maléfica porque el mundo la ha hecho así.
Esto es, claro. Soy maléfica.
O sea, frente al Disney clásico de buenos y malos, aquí te explican que los malos son malos por algo. Entonces te cuentan ese drama.
Y es interesante por el sentimiento que ella le lleva, es en la maternidad, es interesante. Está bien jugado.
Es de Disney, ¿no?
Sí, de hecho el castillo es el mismo, o sea, es todo, hay muchos efectos muy parecidos, los soldados, ¿verdad? Visten igual.
Sí, los mismos colores.
No hay que pagar
derechos. Está bastante bien y luego tiene una cuota de humor a través de algunos personajes nuevos, un cuervo que se transforma, que lleva a ella, en diversos animales, incluido un dragón, que hay una secuencia con dragón, como en la mítica película de Disney.
Si hay un dragón, entonces es que esto no está basado en la realidad, entonces.
Hay muchos dragones en la vida real.
Y has visto, estamos escuchando a Lana del Rey. ¿Has escuchado
a Lana del Rey? A ver, Lana,
Lana del Rey es real.
Canta la canción de la película.
No solo es real, Juan, te diré que Lana del Rey es toda una señorita.
No, es real por el apellido del rey.
Ah,
real.
Ya, bueno, claro, sí, tienes razón.
Esta es la versión, digamos, oscura de eres tú
el príncipe azul.
Bueno, estamos desbarrando, vamos a pasar a la siguiente.
Vamos a pasar
a
la siguiente.
Está bien, pero la duda es si a los niños muy pequeños les asustará por la secuencia del dragón, alguna batalla que tiene... pero en general está muy bien, sobre todo por fuera. O sea,
pues me alegro un montón.
Si tú has visto la final de la Copa Europa, podrá ver esto.
No, porque no juega al Athletic de Bilbao. La tercera se llama Hermosa Juventud.
¿Qué piensas hacer? Tú no tienes trabajo, yo no tengo dinero.
Yo creo que es lo más bonito, tener un hijo con la persona que quieres.
Tú eres la que tienes la última palabra.
¿Cómo es que os habéis decidido hacer porno?
Sobre todo por el dinero, la verdad.
Bueno, esta es una película...
¿Cómo es que habéis decidido hacer cuernos?
Porno.
Ah, porno.
Ante la crisis económica, no es la primera vez que se usa esto en una película. Sí, española, además, ¿no?
Gente que se mete a hacer porno, ¿no?
Sí, porno, ellos mismos y además ella...
Por no hacer otra cosa.
Bueno, te diré una cosa, en parte es reflejo de un trocito de la sociedad. Eso está ocurriendo.
Sí,
¿eh?
Sí, la gente que hace porno lo hace por dinero.
No, pero especialmente digo que como consecuencia de la crisis económica, yo he leído por ahí que hay gente que lo está haciendo.
Bueno, pero aquí lo curioso es que en el rodaje de una de las escenas, pues ella se queda embarazada. Y aquí volvemos otra vez al tema de la maternidad, que es un tema muy presente, porque tienen al hijo, ¿no?
Ella deciden tenerlo, entonces ahí está lo más positivo de esta película, que es de Jaime Rosales, ¿te acuerdas? Que es el de La Soledad, Tiro
muy
en la
autor.
Cabeza,
es un...
que fue muy polémica.
No recuerdo.
Tiro en la cabeza era una de dos etarras que mataban, de una etarra que mataba ahí en Francia.
Ah,
fue
sí,
muy
sí,
discutida.
Sí, sí,
muy interesante.
Es un tío, de acuerdo, sí.
Es un
sí.
tío muy, de puesta en escena muy, muy fuerte,
personal,
muy personal, sí. muy minoritario. Esta es la más comercial, digamos. De hecho, tiene un aire a Barrio y a Los Lunes al Sol, aquellas películas que dirigió Fernando León de Aranoa.
Bueno,
va en esa línea.
Pues si va en esa
o sea,
línea
está
no,
bien, es
la
positiva
la
por un lado. Es demasiado explícita en el tema sexual. Yo creo que podía haber sido un poquito más contenido, lo hubiese beneficiado. Las interpretaciones son muy buenas de Ingrid García Johnson y Carlos Rodríguez, desconocidos, pero apunten los nombres porque van a tener proyección
españoles.
De tiro. Sí, muy buenos los dos.
Ingrid García Johnson.
Sí, y es una, de una frescura. Ella, sobre todo, lleva el peso de la película.
Muy fresca ella, ¿no?
Muy, muy fresca, sí, en todos los sentidos, ¿no? Y luego es un poquito desencantada. Es una pena, yo creo que ahí debería haber metido un poquito más de oxígeno.
Bueno, pero no te
bueno, ha hecho Rosales unas declaraciones ayer mismo.
¿Qué dice?
Sobre, o ayer mismo, hoy, antes de la noche, ¿no?
Sí.
Sobre el tema del paro y tal.
Sí.
Muy, muy duras, muy muy sin esperanza, ¿no? Diciendo
sí.
que el paro es el nuevo terrorismo.
Es un poquito exagerada. O sea, yo creo que alguien que esté más cercano a la realidad del paro, que él no lo está, me da la impresión, hubiese hecho una película más esperanzada. Pero bueno.
Bueno, oye, de lo que hemos visto hasta ahora, que son tres,
no vamos mal.
Es
un buen director,
no
o sea,
vamos
La
mal.
Soledad es una gran película.
Y la que viene ahora tampoco
está
mal.
Esto tiene pinta buena. Amor sin control.
No serás alcohólico, ¿verdad?
Llevo 5 años en recuperación. Adicción al sexo. Esto no funcionará sin un poco de confianza.
¿No te preocupa que alguna vez tú estés tan tranquila mientras él vuelve a caer en lo mismo otra vez?
¿Esto qué es? ¿El biopic de Michael Douglas?
No,
adicción
no,
al sexo, ¿no?
No, pero va por ahí. Es una historia de Stuart Blumberg, que es su primera película como director, con un reparto muy bueno, con Mark Ruffalo, que está fenomenal, Tim Robbins, Gwyneth Paltrow y Josh Gad.
Pink.
Que nos cuenta...
La cantante Pink también.
Ah, sí, que no sé cómo se llama.
Ah, bueno, que por cierto, la cantante Pink tiene algunas canciones buenísimas. No me había dado cuenta, me gusta muchísimo.
Una cosa, pregunta que hago porque lo leí el otro día. A Gwyneth Paltrow, a los estetas de Gwyneth Paltrow, a los estéticos de Gwyneth Paltrow, se les ha ido un poco la mano con el estiramiento y el botox, se ha perdido un poco de encanto. Lo digo porque esto se ha comentado, por ejemplo, mucho de Nicole Kidman en los últimos años.
No llega a los
pero
hablan de que Gwyneth Paltrow también se le ha quedado un poco la cara así como
paradita. Pues no sé, aquí no te llama la atención.
Aquí está muy guapa y muy buena interpretación.
Pero mira, te contamos de qué va. Son una serie de adictos al sexo que van a una reunión de estas de sexómanos anónimos,
sí.
¿no? Y la película lo que te cuenta es cómo se teje entre ellos una red de amistad, porque ya sabéis que esto funciona, que tú cuando llevas un tiempo ya de veterano
apadrinas
grupo, apadrinas a otro. Y, entonces hay una cadena, al principio está Tim Robbins, que ya hace mucho que salió del problema, pero que tiene una historia con su hijo muy difícil. Él apadrina Mark Ruffalo, que lleva ya 5 años de abstinencia y quiere empezar a probar si puede tener una relación con una mujer normal, una relación adulta.
No, sin el Paltrow.
Y él apadrina a un médico que es un impresentable, el pobre, un desastre de hombre, que también lucha por salir adelante. Y él, a su vez, a una ninfómana que es
la única chica que va a la terapia del grupo. Entonces,
es muy bonito ver cómo se van ayudando, cómo recaen, cómo se ayudan cuando recaen, y al final te da una imagen muy positiva, no solo de la posibilidad de salir de las adicciones, sino de lo que es la amistad, el apoyo. También el tema de la religiosidad tiene un espacio muy interesante en la película.
Sí.
De hecho, la película empieza con uno de los personajes
rezando
de rodillas.
Y acaba rezando.
Desnudo en el borde de su cama y acaba así. A mí me parece una película muy valiosa. No es para todos los públicos porque por el tema hay algunas escenas.
Sí.
Pero es una película, desde el punto de vista antropológico, si me permites la palabra,
claro,
muy valiosa.
Es como el embés, digamos, liviano y positivo de Shame, la película Steve McQueen, que era otra película que trataba de un modo muy honesto, aunque muy descarnado, descarnadísimo, la adicción al sexo, que algunos niegan que exista. Yo he visto comentarios de esta película diciendo, ¿esto de qué hablas? Si la adicción al sexo no existe.
Bueno, pregunten a Michael Douglas.
Si no existieran, no habría lugares para tratarlos, ¿no?
Por escrito está, o sea que...
Ahora bueno, vamos a la que le ha gustado más a Cruz Delgado.
Que se llama Dos Madres Perfectas.
Por nuestras madres.
Vosotras dos solas con dos chicos guapos. No es muy normal, ¿no?
Anoche vi a mi madre saliendo de su habitación.
¿Dónde estabas?
En casa de Lil, haciéndole lo que Ian te hace a ti.
Bueno, esto...
Vamos a ver, explica por qué es la que más me ha gustado a mí, porque no sé a
porque
qué
Porque los
qué
títulos de
que para...
no te han gustado mucho. Sí. Bueno, a ver, es que es una película infumable. Son dos señoras, bueno, son dos chicas que
como
son
si
amigas...
A, como si a Cruz le gustase el cine infumable, ¿ves? ¿Esto qué es?
Mira, bueno, algún tipo
pero
de
escucha,
cine
escucha,
infumable.
Escucha el argumento, voy, ¿eh? Escucha el argumento. Dos chicas que son amigas de toda la vida, se hacen mayores juntas, incluso bromean que si parecen bolleras y tal, pero están siempre juntas, pero bueno, no lo son. Se casan, tienen hijos, una se queda viuda, la otra el marido se larga, viven casi al lado y sus hijos pues se hacen mayorcitos, ya los 20 añeros, de cuerpo,
sí,
de surfista, ¿no?
Y surfistas.
Y entonces, bueno, pues el hijo de una de ellas se lía con la amiga de su madre y el otro igual.
Se cruzan.
Entonces,
cruce de caminos.
Sí, cruce de caminos. Entonces, al principio, aparentemente, pues, ¿qué estamos haciendo? Esto es una locura, pero ¿vale? Les gusta el rollo y esta es la historia,
pero
que nadie
muy
se la puede creer.
Y muy,
¿no?
Muy poco creíble.
Está basada en una novela de Doris Lessing que se llama Las Abuelas.
Las Abuelas Marchosas.
Claro, tiene a Naomi Watts y a Robin Wright, que son dos actrices muy buenas, sobre todo la segunda.
Sobre todo.
Pero es que no hay manera, vamos, o sea, te parece todo... Y es como, es que como no hay perspectiva,
sí, da de entera, la verdad es que da de entera.
O sea, da de entera, aunque
va a ser un poco frívolo, pero si la madre de un amigo mío fuera Robin Wright.
No, es que, o sea, aunque la situación.
No,
es que,
pero.
Es que se. ¿Sabes? Pero
además,
no, pero. Llega
además
un momento
dices,
en el que
chicos,
tú te das cuenta...
Porque los chicos tienen. O sea, están de buen ver.
Sí.
Anda que no podrán tener novias veinteañeras.
Bueno, pues igual la experiencia de la vida, ¿no?
Sí. Es que, o sea, aunque.
Sí,
la,
ya, pero,
el camino recorrido, amigo Juan.
La madurez, ¿no? Claro, el atractivo que, de la madurez.
O sea, aunque la situación pueda ser real. Sí. Solo puede ocurrir en la vida real, llegan a ella de una forma muy poco
creíble,
sí,
muy típica.
Pues nada, ni 500.000 palabras más. La sexta se llama Post Tenebras Lux.
Miren, yo la verdad, yo prefiero Dostoyevsky. Tolstoy me parece too intense y la neta, o sea, lo mejor es Chekhov. ¿O a poco ustedes ya están leyendo a los actuales?
Bueno, Cantinflas en el siglo XXI.
Bueno, mira, esa es una película de Carlos Reigadas, es un director mexicano.
Me ha parecido buenísimo el corte de sonido, pero buenísimo.
Que tuvo el premio... o sea,
a lo mejor,
Can,
mejor
pero es más de Chekhov también, sí. Juan.
Can no tiene desperdicio,
no
la
tiene.
Verdad es que se salen siempre.
Sí.
Mejor director hace 2 años, es una película absolutamente de festival, o sea, no hay quien la vea fuera un festival.
Sí.
Que además quiere ser como muy experimental, rompe la estructura narrativa, es todo como muy metafórico. Sí.
Formato
4-3. Y en 4, el fondo te cuenta...
Ah, sí, formato 4-3,
sí, sí. Y además
madre
con
mía.
Los bordes desenfocados, bueno, una sí. cosa muy... Aunque es muy brillante en algunos aspectos, porque Carlos Reigadas, bueno, pues es un veterano del cine. Primero, al final no sabes muy bien lo que te quiere contar, pero te das cuenta de que lo que te quiere contar es algo muy chungo, ¿no? Porque es una serie de un matrimonio de la burguesía que decide irse a vivir al campo, ¿no? Como
sí.
el encuentro con el buen salvaje y tal.
Y él adivina que es adicto. Al sexo en internet. Que esto toda la semana.
También va a una reunión. De,
va a una reunión.
Es el tema de la semana.
Estáis un poco guarretes hoy, ¿eh?
Sí, sí.
El cine nos ha hecho así.
No, es que las
yo creo que el ideólogo de todo esto va a ser
hacer estrenos temáticos. Cada semana es un tema.
Ah, sí, vale.
Esta entonces, semana bueno, ha sido agotadora.
Ya digo, tiene momentos
además,
visuales.
Además, aquí es más bruto. Es porque sí. es bruto. Los mexicanos, eso de que Reigadas es pornográfico.
Bueno,
luego va de espiritual el tío. O sea, es todo. No, es una reflexión espiritual.
Sí, hay una escena,
o sea, que falta Jodorowsky solo en la película.
Invoca
¿no?
a Tarkovsky, invoca sí. a
hay
Malik.
Una escena en una sauna.
Sí,
que además hace un cierto homenaje a una escena de Ingmar Bergman. Donde, bueno, o sea, quiere dar una lectura metafísica a una escena porno. Y bueno, o sea, me parece una película, eso, para ver en un festival, si estás bien comido y
vamos,
tal.
Si estás bien comido.
Es un delirio.
Está bien visto. Bueno, la siguiente se llama Estela Candente.
Todo convive y hay que aceptarlo. Hasta el oro tiene que mezclarse para poder brillar.
¿Cómo es pot gobernar un país así?
El poeta no tiene amigos.
Diles que querías hacer de este lugar un país próspero y libre.
Rectifico, Estela Cadente, no Candente. Pues Candente estoy también, yo después de tanta edición.
Esta
sexo.
También, seguimos con el sexo, es una aproximación.
También sexo,
porno,
sí, pero
también,
bueno.
Aproximación porno a Amadeo de Saboya.
¿Ah, sí?
Sí.
No, no hagas ninguna rima, ¿eh? Ninguna
no,
rima,
no, 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 no. Joder, macho. Oiga, por favor, la calle Saboya, dice, no es normal, si usted la pisa todo el rato, claro, es Saboya.
Dios santo, pues mira, es una película dirigida por Luis Miñarro. Yo creo que, porque es que es Amadeo Saboya que llega aquí y no le hace caso a nadie, y entonces, como está aburrido ahí en la corte, pues ve lo que hacen los cortesanos, y los cortesanos se lían unos con otros, da
con
igual
las cortesanas.
El sexo. No, no, ah, entre sí. Ellos, entre ellos. Bueno, y vale. Con un melón, incluso.
Con esto, un melón.
Es, hay una secuencia con un melón de 10 minutos.
Hay un momento melón.
Oye, prometedme que no me hayáis puesto una cámara oculta esta noche aquí.
O sea, te mueres,
de verdad.
O sea, yo no sé qué le pasa a la gente.
Tendríamos que haber venido, desvestidos hoy, hace Este espacio,
en serio,
¿no?
No me digas que con Amadeo Saboya no puedes hacer una película de época inteligente, bonita, porque es un episodio.
¿Dónde vas tú, Amadeo? ¿Dónde vas triste de ti, por
pero,
ejemplo?
O sea, no, hay un esto...
melón. Hay un momento de encuentro con su mujer, que es Bárbara Lenny, que lo hace bien, porque está bien, pero el resto es como si quisiera reivindicar el sexo libre, la ideología de género, como lo que
y los italianos.
Amadeo de Saboya como gran liberal que podría haber cambiado la historia de España, ¿no?
O sea, que es un mojón de película,
es un
¿no?
Un mojón de aquí te espero.
Ya además, vamos a decir las cosas claras, ya, porque vamos, ya, las
muy
medias
mojón.
Tintas.
Además hablan 4 o 5 idiomas, en catalán, en castellano,
ah, bueno,
en italiano,
eso la enriquece,
francés,
eso la enriquece.
Pues, pues imagínate las que quedan todavía.
Uf, miedo me dais, quedan 3. La octava se llama Todos están muertos.
Porque dice que nadie se acuerda de nosotros.
Porque es la verdad.
¿Qué hacen ahí las botas de Diego? Ese crío no te soporta.
Gracias, pero yo ya no quiero más tu ayuda.
Entonces, deja de ser una inútil.
¿Y esto?
Aquí hay un incesto. Aquí hay un incesto y la ha dirigido Beatriz Sanchís, que ha sido durante bastantes años, desde 2008 a 2013, pareja sentimental de Elena Anaya, que es la protagonista. O sea,
ah, que era la novia de Elena Anaya.
Claro, efectivamente.
Es bueno, la protagonista, o sea, todo tiene su
protagonista,
morbillo, ¿no?
Ya no son pareja.
Ya no. No, pero se llevan bien.
Pero
la
sí, pareja profesional.
Vale.
No sé, en San Sebastián, no sé si la presentaron ahí, yo creo que sí.
Málaga.
Y es una película con temática hecho, incestuosa.
Premios de Málaga.
Sí, es que es toda la vida del artista. Ella es una cantante de rock. Sí. En la movida madrileña.
Ella,
está
Elena.
Elena Anaya está ahora ya caída desde que su hermano, con el que tenía rollito, que formaba un grupo llamado Groenlandia, se mató en un accidente.
Pero Groenlandia era un grupo de la movida.
No, bueno, era una canción.
Una canción, perdón, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Una gran canción
zombies.
De los zombies, sí, señor. Sí.
Pero mira lo que le pasa al hermano incestuoso.
Y entonces, claro, pues... ella ya es mayor, está deprimida, no sale de casa y su hijo la odia, que es un hijo adolescente, tiene problemas. Entonces la madre,
pero
la
el hijo
abuela...
¿El hijo es hijo del hermano también?
Bueno, eso es lo que se ve.
Y además no sabemos si es homosexual.
Esto, o sea, es todo un contubernio, mucho cuidado.
Chico, ¿qué me
y además, para meterle un toquecillo religioso, la madre, que es mexicana... invoca el Día de los Muertos al espíritu del hermano. Entonces el hermano aparece para echarle una mano, sacarla de la depresión, ayudar al pobre adolescente. O sea, un
es bonita.
Bueno, pues, tío, estáis a un tris de que os cambie por una sección de videojuegos.
Caperucita Roja era más retorcida que esto.
Premio madre especial mía. Del jurado y del jurado joven en Málaga. Premio a la mejor actriz y premio a la mejor banda sonora, Acrobats. Que bueno, han hecho una banda sonora.
Bueno, pero
la
banda sonora puede ser buena, la actriz puede ser estupenda, pero me estáis contando un culebrón.
Vamos a la siguiente.
Me estáis contando un culebrón.
Bueno, la siguiente ya no te digo.
La siguiente y penúltima se llama Haz de tu vida una obra de arte.
Esa manera tuya de ganar dinero fácil.
Final de Liga, Premier y Champions. ¿Qué culpa tengo yo?
Ya estamos con la culpa.
Te pasaré una buena pensión.
¿Qué te crees? ¿Me puedes despedir así? ¿Como si fuera uno de tus empleados?
Bueno, os cuento un chiste ahora que he oído lo de la final de la Champions, muy cortito, muy breve. Le dice la mujer al marido, le dice: Manolo, no me haces caso, te pasas todo el día viendo el fútbol en la tele, ya no me sacas a la calle y tal, porque estás todo el puñetero día en el sofá haciendo el vago, viendo el fútbol, solo te importa el fútbol, ya no me quieres. Que no te quiero, ¿cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer?
Sí, señor, sí, señor.
Ay, Dios mío.
Bueno, aquí hay un personaje...
Es casi tan malo como esta película.
Aquí hay un personaje que se pasa todo el día en el sofá viendo fútbol, que es el dueño del castillo de San Servando, el castillo toledano, que es lo único bonito de la película, donde se celebra un curso de superación personal titulado Haz de tu vida una obra de arte. Entonces lo da un gurú, un novelista en crisis, con una aspirante actriz que vaya de ayudante, y son una panda de pringados todos, un broker con diarrea, tal cual, un aspirante director que...
¿Cómo un broker con diarrea?
Un broker con diarrea, o sea, el tío cada vez que va a hacer algo, y que es adicto al sexo también, por cierto, de internet, y entonces cada vez que va a hacer algo, se tiene que ir corriendo al cuarto, ¡vaya ahí! Y tal, es todo bueno. Pues
chicos,
una
cuando,
cosa
cuando salgamos de aquí, cuando vosotros salís, vosotros podéis salir dentro de un rato, pero yo cuando salga de aquí voy a ir a casa y me voy a sentir una porquería porque no soy adicto al sexo.
Bueno, es todo de verdad. Obscenidades casposas de estas como de los años 70, cutreces escatológicas, chistes sin gracia, citas pseudofilosóficas de pronto que no sé.
Bueno,
todo en plan casi amateur,
no sigas.
O sea, un desastre.
Nos queda una
la
que.
La última, menos mal que la que última
es
sube.
Menos mal que es de animación. Dragon Ball Z, la batalla de los dioses.
Creación y destrucción. Ambas son necesarias para mantener el equilibrio en el universo.
¿La Tierra será aniquilada? ¡Esto es el fin!
¿Tú no eras de Dragon Ball?
No, sé, y en su día sabía de la existencia, a mí me cogió un poquito ya mayor, y además ya sabéis que yo no soy muy de cómic y tal, pero conozco más o menos la
bueno,
serie.
Bueno, pues esta es la película número 17 que se hace sobre Dragon Ball.
Sí, yo la verdad es que...
Amén de otras cosas.
¿En España en gran pantalla? No,
la primera que se estrena. Luego la serie de televisión, la verdad es que, claro, es para una película muy para fans de la saga. No lo soy.
Ha habido, lo inició Akira Toriyama como manga, hay 42 libros sobre este manga.
Son Goku, ¿no? Era el protagonista, yo creo.
Sí. Son Goku, sí, efectivamente. Luego hay 3 especiales televisivos, 2 series de anime larguísimas, que aquí en España tienen un éxito enorme, y 17 largometrajes, algunos de ellos OVA, que es como llaman ahí a los que salen directamente para vídeo, DVD.
Una cosa sí te voy a decir, Jero, aquí no me puedes meter la adicción al sexo porque sé que dentro del guión de Dragon Ball Z no hay nada
bueno,
de eso, ¿eh?
Hay un director que se llama Masahiro Hosoda.
Entonces te da unos buenos Masahiro si te pones tenso, pero nada más, de ahí no pasa.
Hay solo una broma en torno al tema, porque
bueno,
ya sabes
que de ahí a que venga Sara con que hay una adicción...
Aquí lo único que se puede hacer es un corte de mangas.
De manga, un corte de manga.
Sí. O sea, bueno, animación muy limitada.
¿Qué tal está?
Bueno, pues como
como la serie.
Exacto,
la serie,
para el que le guste.
Para fans, ¿no?
O sea, para fans.
Lleva un
si no eres fan,
super
te vas a aburrir como...
Y Goku se pica y pelea con él. Y hasta ahí mientras hacen bromas sobre el sushi y la comida japonesa.
Sí.
Pues tienen una broma de estas muy japonesas que se... No sé,
pues lo raro sería que en Dragon Ball Z hablaran del marmitaco, ¿no?
Ahora, la película gana mucho si la ves en versión original.
Sí.
¡Oshi!
¡Oshi!
Bueno... A pesar de la porquería de películas que me habéis traído en general, os sigo apreciando. Y
no somos responsables.
Tenéis una bala más en la recámara. Si la semana que viene repetimos a este
no,
nivel,
no, la semana que
meto
viene,
sección de videojuegos.
No, de moda.
De moda,
y así que te quedas con Jero.
Vale.
La semana que viene hay buenas películas.
Te quedas,
¿eh?
O sea, es como si...
La rémora, ¿no? La rémora.
Al niño tonto, ¿no? Al niño tonto, o sea...
Que... Aunque no es nuestra culpa, yo creo que entre los cuatro pedimos un poco perdón por las películas
que
hay, ¿no?
Somos ya unas risas.
Somos fedatarios de la realidad, pero pedimos perdón por el nivel... En general, nos quedamos
yo
con las tres
puedo
primeras
prometer y prometo
al filo de
la
mañana.
Que viene tendremos mejores
Maléfica y Hermosa Juventud sean quizás
sí, la
las tres.
Y Amor sin Control.
Y Amor sin Control. Las cuatro primeras de las que hemos hablado merecen la pena y las demás pena la merecen. Sí. En fin, que Juan Orellana, Jerónimo José Martín, Crudo Gau Sánchez, chicos, muchas gracias.
Muy
muchas
buenas
gracias
noches. Adiós.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Sintonía de la canción que siempre quisiste que sonara en la radio. Nos la pide Anthony Díaz a través de Twitter, que quiere que le pongamos Street of Philadelphia de Bruce Springsteen, la primera canción que escuchó él de Bruce, que le trae recuerdos de cuando él tenía 8 años. Pues ahí va.
Philadelphia.
avenue till my legs felt like stone. I heard the voices of friends vanished and gone. At night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia.
Streets of Philadelphia de Bruce Springsteen, la canción que siempre quiso que sonara en la radio Anthony Duff. Si también como Anthony quieres pedirnos tu canción, la que te apetece escuchar aquí en este programa a estas horas, no tienes más que ponerte en contacto con nosotros y pedírnosla a través de las cuatro vías habituales del programa. El teléfono gratuito, que es el 950-6006, el correo electrónico lanoche@cope.es o las redes sociales de Twitter y Facebook, donde nos encuentras como La Noche de Cope. It's been 1 week since you looked at me. Cocked your head in the side and said I'm angry. 5 days since you laughed at me and said, get back together, come back and see me. 3 days since the living room. I realized it's all my fault, but couldn't tell you. Yesterday, you'd forgiven me. But it'll still be 2 days till I say I'm sorry. Hold it, now I'll watch the hood wink. Does it make you stop thinking? You'll think you're looking at Aquaman. I summon fish to the dish, although I like the shallot swiss. I like the sushi, cause it's never touched a frying pan. Hot like wasabi when I bust rhymes. Speak like Leanne rhymes, because I'm all about value. Bert Kemper's got the mad hits. You try to match wits, you try to hold me but I bust through. Gonna make a break and take a pick. I like a sink and ache and shake. I like vanilla, it's the finest of the flavors. Gonna see the show, cause then you'll know the vertigo is gonna go. Cause it's so dangerous, you'll have to sign a waiver. Can I help it if I think you're funny when you're mad? Trying hard not to smile, though I feel bad. I'm the kind of guy who laughs at a funeral. Can't understand what I mean, well you soon will. I have a tendency to wear my mind on my sleeve. I have a history of taking off my shirt. It's been 1 week since you looked at me. Hace 20 años estaba muy de moda una canción de este grupo de los australianos Bare Naked Ladies, aquella If I Had a Million Dollars, y me alegro de que sigan pegando con este 1 week, 20 años después.
Sí, bueno, es de hace unos añitos, pero bueno, yo sé que en este programa ponemos de todo.
Sí, hombre.
Ponemos de todo. Y mira, y de todo nos hablan nuestros oyentes también, Lartown, porque estamos preguntando hoy por anécdotas del carnet de conducir. Pero Alfonso Perruca nos escribe para hablarnos de los incidentes de Barcelona. Dice, mira, ignoro, como verán ustedes en Madrid, la zurda guerra que se ha declarado en mi barrio. Yo vivo en Sants y realmente no entendemos cómo puede suceder lo que está ocurriendo y el gobierno sin definirse. Tengo amigos que les han destrozado sus negocios con entera impunidad la noche de ayer. Vi a un crío que no tendría ni 13 años echando gasolina a un contenedor y hacerlo arder. Las llamas alcanzaron los 8 metros de altura y en el edificio junto al contenedor vive un primo mío con dos hijas pequeñas. Casi arde la casa. Los Mossos, por orden del gobierno, no utilizan procedimientos adecuados a la magnitud de los acontecimientos por temor a la pérdida de votos en las urnas. Y mientras tanto, nosotros sufrimos indefensos la ya cuarta noche de guerra. Me gustaría que alguien del gobierno de aquí o de Madrid nos explicaran a los vecinos de Sants el por qué no ponen remedio a esta sin razón. Yo, con perdón, estoy acojonado, estoy trabajando y llamando a mi casa cada hora. En fin, estamos en el país que estamos y unos por otros al final siempre pagamos los mismos. Un saludo desde la caótica barriada de Sants, Alfonso de Barcelona.
Pues no quito ni una coma, es la experiencia que tiene uno de nuestros oyentes, Alfonso de Barcelona, y lo que está viviendo. La verdad es que no tiene ningún sentido que estén ocurriendo los disturbios, están ocurriendo en una capital tan moderna y tan bien preparada en principio como es Barcelona. Es la cuarta noche consecutiva y esto desde luego dice muy poco de quiénes tienen que atajar este tipo de acciones.
Y vamos ahora al hartón con los mensajes de los oyentes del tema de hoy, que son las anécdotas del carné de conducir. Y mira, Antonio Jesús Sortizo nos dice: buenas noches, yo me lo saqué todo a la primera. Oye, qué suerte. El examen lo hice por las calles de Ronda. Son calles muy estrechas y con mucha gente caminando hacia todas las direcciones. Estuve muy nervioso, pero el examinador era un hombre muy comprensivo. Desde Marbella, un abrazo para todos. Atentamente, Antonio. Pues te mandamos también un saludo. Y también es cierto que también hay que tener suerte con el examinador que te toque en el carnet de conducir, ¿eh?
Sin duda.
Esto como todo, quien te lo quiera poner fácil, te lo pone fácil, y quien te lo quiera poner difícil, ay, amigo. Bueno, pues ya sabes, si tú nos quieres contar las anécdotas de cuando te sacaste el carnet de conducir, ya sabes que en las redes sociales nos encuentras como La Noche de Cope.